Amén. ¿Cuántos recuerdan la fidelidad de Dios? ¿Con quién Dios ha sido fiel? 5 o 6 personas. A ver, ¿con quién Dios ha sido fiel? Ah, ahora, ¿verdad? Y recordar su fidelidad y saber que Él está con nosotros. Y usted puede decir, pero fiel conmigo si yo estoy pasando tantas cosas. Fiel conmigo si yo me acabo de quedar sin trabajo. Fiel conmigo si mi esposo se fue de casa. ¿Cómo puedes decir fiel conmigo si mis hijos se apartaron y no quieren saber de mí? ¿Cómo puedes decir fiel conmigo cuando tengo una crisis matrimonial, una crisis familiar? ¿Cómo puedes decir que Dios ha sido fiel conmigo cuando tengo un pasado tan oscuro que yo entiendo que no hay perdón? Pero hoy te quiero recordar que la fidelidad de Dios siempre está presente y su gracia y su misericordia es nueva cada mañana. Por eso estamos recordando a un Dios que es fiel. En muchas ocasiones Como seres humanos, claro está, pasamos ciertas circunstancias difíciles que nos hacen sentir pequeños ante las circunstancias que estamos enfrentando. O soy yo el único porque soy pequeño y me siento pequeño. Ciertamente a veces nos pasan cosas y nos sentimos, pero ¿se acuerdan del chapulín cuando se tomaba la, cómo se llama? La chiquitolina. Así, pa. Y estaba frente a un ser humano y era que enorme, pero realmente su tamaño no había cambiado, pero el tamaño del chapulín se había hecho pequeño, por lo tanto sentía impotencia frente a otro ser humano si le tocaba pelear, ¿verdad? Pero él siempre buscaba la forma de escaparse y de salir con la suya, pero sin duda frente a una circunstancia que está fuera de nuestro control, sentimos que somos mucho más pequeños que la circunstancia. Sentimos ya no hay sentido, sentimos ya no hay esperanza, jamás voy a salir de esto, de este diagnóstico, jamás voy a salir de esto que me ata, jamás voy a salir de mi pasado, pero hoy quiero decirte que en el Señor hay una nueva esperanza que su vida y mi vida necesitan y no hay nada más poderoso que el Dios poderoso que usted y yo le servimos. Claro está, ante esto debemos sentir la seguridad de que Dios siempre está con nosotros. Y que Él ya nos ha prometido la victoria. En el mundo tendréis aflicción, pero confía que ya yo he vencido el mundo. ¿Hay algún vencedor en la casa? Claro, y pasamos tantas cosas. Y no sé si te acuerdas de la historia de David y Goliat. ¿Se acuerdan? Quería invitar aquí a Caleb. José, ven acá, dame un favorcito, José Francisco, ven acá. Y es que yo, la historia de David y Goliat, tengo como que dramatizarla. No puedo así dejarla en, ¿por qué se ríen? Porque él es muy grande y yo soy muy pequeño. Y claro, me imagino a David, ahí está Goliat, era un poquito más grande, ¿verdad? O David era un poco más pequeño. Y dice que en la historia de David y Goliat, David se estaba enfrentando a un gigante que nadie quería enfrentarse. Pero mucho más allá de eso, aparte de que era gigante, decía que medía algunos 3 metros, José mide a lo mejor 2 metros, algo así. El hombre medía 3 metros, era enorme. Y aparte de que era enorme, se paraba y empezaba a gritar y a temblar el piso. ¿Y usted sabe lo que hacía toda la gente? No, pues por acá que es más cerca. Sin embargo, hubo un pastor de ovejas que nadie creía en él. Así, pero pequeñísimo. Que nunca había tomado una espada en su mano, que nunca le habían puesto una coraza. Y ahí va y le dice, yo voy a pelear contra ese gigante. Y le diré con toda confianza, yo te venceré porque Jehová te ha entregado en mi mano. Me recuerdo que le ponen toda una coraza a David y me imagino a David viendo a Goliat así, era así como, en serio, me toca entrarle a este hombre, pero no importa. Y le ponen toda la coraza y le dice, a mí no me hace falta esto, solamente necesito esta onda y 5 piedras porque yo voy a vencer a ese gigante. Y cuando todo el mundo corría de él, David le hacía frente. Dice, con una piedra, ¿qué pasó? Su gigante cayó, le quitó su espada y acabó con Goliat. Tranquilo, no voy a hacer nada contigo. Yo sé que estás asustado. Pero así son los gigantes en nuestra vida. Jamás voy a poder vencer su tamaño, jamás voy a poder vencer su grandeza. Jamás, no hay forma que yo me compare con él. Mira qué grande es, mira qué pequeño yo soy. Gracias, José, pero cuando Jesús nos da una promesa, somos más que vencedores. Y no importa tanto el tamaño de lo que estamos enfrentando, lo que realmente importa es que le servimos a un Dios que es todopoderoso y para Él no hay nada imposible. Por eso, frente a mi gigante, puedo tener total confianza y seguridad de que la victoria es mía. Y yo no sé qué gigante estás enfrentando en tu vida. A lo mejor es escasez. A lo mejor es enfermedad. A lo mejor el gigante de tu vida fue una infidelidad matrimonial. A lo mejor una escasez en tu vida puede ser falta de perdón, ira, amargura, estrés, ansiedad, depresión, crisis, falta de trabajo. A lo mejor tus hijos no quieren saber de ti. A lo mejor tú no quieres saber de papá y mamá. Y hay alguna crisis en tu vida que se te está presentando como un gigante y tú piensas que no hay forma de vencerlo. Y hoy te quiero decir que Jesús es nuestra esperanza. Por eso es importante que recordemos siempre su fidelidad. Claro está, cuando viene un gigante frente a nuestra vida, rápidamente nos muestra su dimensión, qué grande es. Nos muestra y se para frente a nosotros y dice: ¿qué pasó y ahora qué tú vas a hacer? Mira lo que tengo en tu vida, mira esta enfermedad que no vas a vencer, mira esta crisis que nunca vas a salir, mira este que nunca te perdonó, mira aquellos cómo te tratan, nadie te quiere, todos te odian. Me voy a comer un gusanito. Y es que cuando un gigante se para frente a nosotros, no se para como que, y yo creo que te voy a hacer daño. No, él se para diciendo: voy a lastimar tu vida y jamás vas a salir de esto. Claro está, a veces hay tantos gigantes en nuestra vida que nos dicen palabras desafiantes y nuestra vida comienza a turbarse. Comenzamos a tener confusión, nuestro corazón se altera, comienza a haber un desorden emocional. Comenzamos a sentir un gran miedo, es decir, pánico, un pánico incontrolable, congelamiento para actuar. No nos atrevemos a salir, levantarnos de nuestra casa. Pensamos que no hay solución, pero en Jesús está nuestra respuesta. Y hay tantas veces en nuestra vida que pasamos gigantes y pensamos: nunca voy a poder salir de esto. Yo les he contado que en el 2016 yo comencé con unos ataques de pánico y ansiedad descontrolables, una depresión bien grande en mi vida. Mire, yo no me atrevía ni a manejar. Yo manejaba en el carril de la derecha porque pensando que me iba a marear, que iba a estrellar mi auto y hasta ahí iba a quedar mi vida. Imagínense eso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días a la semana sintiendo todo el tiempo lo mismo, con el único deseo de llegar a mi casa, abrazar a mi esposa, abrazar a Marina, que era la que había nacido para ese momento, y sentir que me podía refugiar en ellos. Pero en mi vida había un gigante que yo sentía que no podía salir de él. Cada vez la ansiedad era más real, cada vez la depresión era más real, cada vez yo sentía que me estaba quedando sin fuerzas y tuve que declarar con mis labios que Él era mi sanidad y que mi única esperanza provenía del Señor. Lo único que yo tenía era que rendir mi corazón delante del gigante de gigantes que se llama el Dios Todopoderoso para declarar con mis labios que para Él no hay nada imposible. Y mientras pasaba esto, comencé a recordar su fidelidad en mi vida, sabiendo que su presencia no se había apartado de mí. Y que lo que yo estaba pasando no durara para siempre, sino que era como una tormenta viene, pero algún día tiene que salir el sol nuevamente. Y yo declarando con mis labios, y una canción que escribió un buen amigo mío, se llama Carlos Manuel, pastor en Puerto Rico. Y él escribió una canción la cual yo tuve que hacer mía durante ese momento. Yo sentía: ya no hay esperanza, ya no hay sentido, no hay nada que hacer. Mi vida está terminada, yo no voy a poder salir de esto, ya Dios se olvidó de mí, este gigante está muy fuerte. Y Jesús me recordaba: yo estoy contigo y mi fidelidad no se ha apartado de tu vida. Y tuve que comenzar a declarar con mis labios que Jesús era mi sanidad. Por lo tanto, mi esperanza tenía que estar puesta en Él. Y le decía: eres mi sanidad. En medio de mi enfermedad yo decía: Señor, solo tú eres mi sanidad. Tu poder
me lleva a otro lugar. Y con lágrimas en mis manos volví y decía, eres mi sanidad, tú. Me lleva a otro lugar, el lugar de su presencia, donde ya no hay más temor, donde un gigante se hace pequeño porque su presencia nos acompaña. Yo no sé qué estás pasando en tu vida, yo no sé qué necesidad hay, pero hoy te quiero recordar que su fidelidad siempre está presente. Y en medio de lo que estamos pasando, que seamos como David, que podamos mirar nuestro gigante y decir, yo te venceré, Jehová, te entregaré en mis manos. Por eso ya no habrá más depresión, ya no habrá más ansiedad, ya no habrá más enfermedad. Todo se tiene que ir porque tu presencia está conmigo. Donde cuento mis secretos, donde todo es realidad. Donde siento que mi alma en tu luz puede brillar, yo puedo verte allí muy cerca de mí. Allí puedo desnudar mis temores, sin dudar de que sanarás toda iniquidad. Ahí puedo respirar en tu presencia, esa hermosa paz, esa hermosa paz. Y que le servimos un Dios de paz. Y cuando sentimos ya no hay esperanza, su presencia se hace real en nuestras vidas. Y cuando decimos, yo no hay forma de salir de esto, su presencia se hace real y Él se presenta como poderoso gigante. Y cada vez que usted y yo le rindamos nuestras vidas al Señor, Él es todopoderoso para sanar cualquier cosa que su vida y mi vida estén enfrentando. Claro, está una historia que la voy a decir bien rápido en la Biblia, la historia de Noemí y de Ruth. Dice que Noemí era esposa de Elimelec, su esposo, y sus hijos Malón y Quilón, y se dirigían hacia Belén de Moab porque en su tierra había mucha hambre, y resulta que estando en Moab, su esposo muere. Al tiempo sus hijos se casan y también se mueren. Usted puede saber lo que había en el corazón de Noemí, se podría poner en sus zapatos. Su esposo muere y al poco tiempo sus hijos mueren. Me imagino que estaba Noemí desconcertada, desconsolada, y no había nada que pudiera devolver esperanza a su vida. ¿Alguien podría ponerse los zapatos de Noemí? ¿Alguien podría decir, wow, cómo que perdió a su esposo y ahora perdió a sus hijos? Y ahí estaba Ruth. Versículo 6, Ruth 1, versículo 6, estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Entonces Noemí y su nuera se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal acompañada por sus dos nueras. ¿Usted se imagina este viajecito, la suegra y dos nueras? ¿Por qué se ríe? A ver. Y no era un viaje de como de 30 minutos, no, imagínense, va de aquí a Dallas, no en carro, en autobús, como con 300 paradas y usted ahí con su suegra. Se siguen riendo aquí. Bueno, y ese era el viajecito que estaba Noemí, que estaba Ruth y la otra nuera. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí les dijo a sus dos nueras: ya, vuélvanse cada una a la casa de su madre y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas y le dijeron: no, queremos ir contigo a tu pueblo. ¿Usted se imagina eso? Ya está. Y le dice la suegra: chica, ya vete. No, suegra, yo me quedo contigo. Y diciéndole: ya no hay sentido, ya no hay esperanza, váyanse. Mis hijos se murieron. Gracias por la fidelidad, gracias por estar con ellos, gracias por acompañarme. Por favor, váyanse de aquí. Que tu suegra te diga eso en tu casa: por favor, vete de aquí. Sí, suegra, lo que usted diga. Amor, nos vamos. Ese era el panorama de ellos. Pero ahí comenzó un camino en medio de la realidad de Noemí, en medio de la realidad de Ruth y de la otra nuera. Dice: pero Noemí respondió: ¿por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hija mía, regrésense a la casa de sus padres, porque ya soy demasiado vieja para volverme a casar. Sí, suegra. Aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, ustedes los esperarían. Esperarían que ustedes, hasta que ellos crecieran, y se negarían a casarse con algún otro. Por supuesto que no, hija, no se engañen. Hija mía, la situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Claramente está hablando la realidad de una Noemí desconcertada, una Noemí quebrantada, rota, una Noemí que ya no veía esperanza y que sentía que ya no tendría sentido que sus nueras las acompañaran hacia el lugar donde se iban a dirigir. Ustedes no me van a esperar a que yo tenga hijos, y si tengo hijos no van a esperar a que crezcan. No se engañen, ustedes rapidito van a tener un novio por allá y se van a volver a casar. Yo bendigo sus vidas, váyanse. No, suegra, aquí nos quedamos. Claro está, Noemí y Ruth, cada una llevaba en sus hombros grandes penas y desilusiones. A Noemí se le había muerto su hijo y a Ruth se le había muerto su esposo. Yo me imagino el caminar de Noemí y Ruth tenía que ser como que cada 3 minutos llorar. Y voy caminando y lágrimas en mis ojos y muchos abrazos. Y Noemí, perdiste a tu hijo que era mi esposo y vamos a abrazarnos. Y necesito esperanza y necesito confianza y siento que no puedo más. Aunque su suegra le insistió a Ruth: vete de aquí. Ruth reconocía que Noemí tenía algo que ella necesitaba. Ruth estaba pegada a Noemí. Noemí le estaba diciendo: vete, pero Ruth reconoció en Noemí: esta mujer tiene algo que mi vida necesita, y ese algo se llama Dios. Y ante la realidad de cada una de ellas, Noemí estaba conectada al Dios Todopoderoso, pero Ruth necesitaba entender que en Dios tenía que estar puesta su esperanza. Y ahí seguían caminando. Y seguían, y imagino que llorando, y ya no tengo nada que hacer. Ruth decide acompañarle y su vida comienza a cambiar. Ruth estaba convencida de que Noemí tenía algo que ella necesitaba poner su esperanza. Noemí tenía a Jehová de los ejércitos a su lado. El mismo Dios que usted y yo tenemos a nuestro lado. Quien promete estar con nosotros en los momentos más amargos de nuestro caminar. Que promete estar con nosotros aún en medio de los gigantes de nuestra vida. Que promete estar con nosotros en medio de los desafíos, en medio de las cosas que usted dice ya no hay sentido. Dios promete estar con su pueblo. Por eso Él prometió que nunca más volveríamos a estar solos. Y a lo mejor siente: uy, yo estoy más solo que solo. Por eso dice su palabra que cuando Jesús ascendió al cielo fue necesario que su Espíritu Santo descendiera para que usted y yo nunca estuviésemos solos, nunca más. Y primera de Juan 4:13 dice: y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él vive en nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros en medio de nuestro caminar, por eso usted y yo no estamos solos nunca más.
sino que su presencia nos acompaña en medio de las vicisitudes de nuestra vida, podemos tener confianza y seguridad de que su presencia está con nosotros. Claro está, para esto es muy importante una respuesta de nuestra vida. El versículo 14 dice: entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso. O sea, esa nuera sí entendió, yo mejor me voy. Pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí, le dijo, tu cuñada, y Noemí le dijo, tu cuñada se regresó a su pueblo y a sus dioses, tú deberías hacer lo mismo. Pero Ruth le respondió, no me pidas que te dejes y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Y aquí vemos que ante una decepción, vemos la respuesta de Orfa. Me pasó algo en mi vida, me desconecté, pues esta situación, esta crisis, yo mejor decido alejarme de la iglesia, yo mejor decido jamás y nunca acercarme al Señor, yo no voy a orar más nada, ya no tiene propósito, que yo incline mi rostro, ya no tiene sentido, que yo me presente delante del Padre Celestial, total, si Él no me escucha. Y esa fue la respuesta de Orfa. Orfa dijo, yo me voy. Y claramente eso es un tipo de persona en nuestra sociedad. Me pasa algo, mejor me alejo. Pero está el otro tipo de personas que es como Ruth, que dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Así que yo me quedo contigo, Noemí, porque yo necesito que tu Dios sea mi Dios. ¿Qué decisión vamos a tomar en medio de lo desconocido? ¿Qué decisión vamos a tomar estos próximos días, donde mañana lunes volvamos a enfrentarnos a nuestra realidad, o a lo mejor al salir de aquí de la iglesia hoy todo está bien, qué bien nos sentimos y cantamos y levantamos las manos y qué bien y oramos juntos, pero cuando salga por esas puertas, ¿qué voy a volver a sentir en mi corazón? ¿Hacia dónde se va a dirigir mi mirada otra vez? ¿Dónde va a estar puesta mi esperanza otra vez? ¿A qué gigantes, a qué desafíos me voy a enfrentar una vez salga por esa puerta? ¿Qué decisión voy a tomar cuando sienta que ya mi vida no tiene esperanza? ¿Qué decisión voy a tomar cuando ya sienta que mi vida no tiene sentido y que todo está terminado? ¿Qué va a decidir mi corazón cuando se levante ese gigante nuevamente frente a mi vida y yo baje y me agache porque diga, yo, es imposible vencerlo? Claro está, cada uno de nosotros tiene un gigante muy diferente. Pero la realidad del caso es que casi todos tenemos un gigante. Puede ser miedo, puede ser depresión, puede ser ansiedad, puede ser enfermedad, puede ser crisis. Puede ser tu pasado. ¿Qué vas a decidir hacer con ese gigante? Por eso tenemos que tomar la mejor decisión. Versículo 18, cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. Ruth pudo haberse ido, Ruth pudo haberse olvidado del Señor, Ruth pudo haber dicho, ya no tiene sentido, mi esposo acaba de morir, Dios mío, tú no eres fiel con mi vida, yo te sirvo, voy cada domingo a la iglesia, te sirvo, voy con los niños, ahí va, hay grupo de vida, y ahí voy, y serví en el media, y ahí voy, a limpiar la iglesia, y ahí voy, y lo que sea, y ahí voy, estudio bíblico, ahí voy, mensaje evangelístico, ahí voy, de 7 días voy 8 a la iglesia, y aún así, Dios, tú no eres fiel conmigo, la fidelidad de Dios nunca se ha apartado de nuestra vida, pero los procesos son necesarios para que su carácter sea desarrollado en nuestra vida. Por eso, si estás en medio de un proceso, dile, Señor, gracias por los procesos. Señor, gracias porque tu fidelidad no se ha apartado de mi vida. Señor, gracias porque tú eres Dios todopoderoso. Señor, gracias porque en ti encuentro refugio y descanso.
Claro, la fidelidad de Dios siempre está presente.
Dice el versículo 13, así que vos llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa, y cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz a un hijo. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí: alabado sea el Señor que te ha dado ahora un redentor para tu familia, que este niño sea famoso en Israel, que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó con su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo.
Y puedes decir, ¿y eso qué tiene que ver con la historia que estaba aconteciendo? Tiene que ver que Ruth decidió quedarse con Noemí,
pasar su proceso, pasar su desierto, enfrentarse a crisis, a desafíos, enfrentarse a tantas cosas. Y al final vio como la fidelidad de Dios siempre estuvo presente. Tanto que le dio otro hijo. ¿Y cuál es la importancia de ese hijo que le dio Dios? Llamado Abel, la importancia es que el linaje de Jesús viene a través de Obed. Muchas veces estamos frente a cosas y nuestra decisión es apartar nuestra mirada y decir ya no hay sentido, ya no hay esperanza, cuando su palabra nos está invitando y recordando que su fidelidad va por encima de nuestra situación, que sus promesas van por encima de nuestros procesos, que sus propósitos van por encima de nuestros desiertos, que su sanidad va por encima de nuestra enfermedad. Iglesia, es importante recordar la fidelidad del Señor. Porque los propósitos que usted y yo tenemos son propósitos eternos. Y son propósitos divinos.
Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nos devuelve esperanza, nuestro corazón comienza a cambiar, nuestras vidas comienzan a reflejarlo a Él cada día. Cuando Jesús está en nuestra vida, cuando su Espíritu Santo está en nuestra vida, no significa que ya se detuvieron los problemas, las situaciones, significa que podemos sentir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en medio de nuestro caminar.
Y si usted siente que está enfrentando un gigante en su vida, si usted siente que estoy pasando esta situación, estoy pasando esta enfermedad, o mis hijos están pasando esto, ya no sé qué hacer, mira cómo está mi vida. Señor, necesito sentirte nuevamente. Señor, necesito que me devuelvas esperanza. Te voy a pedir que te pongas de pie.
¿Sabes qué? Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en su palabra, mi esperanza está en su luz. De nadie más dependeré, pues Él es quien llena nuestro corazón con su presencia transformadora. Nuestras vidas se hacen nuevas y Él recarga nuestras fuerzas cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón y ponemos nuestra confianza en Dios. Encontramos una nueva esperanza. Y a lo mejor viniste hoy cargado de tantas cosas. A lo mejor viniste hoy diciendo, Señor, hoy es la última oportunidad, hoy es el último chance. Señor, no te siento, no siento tu presencia, no siento que estás conmigo. Me siento en un valle, en un desierto sin salida. Mira lo que me está atando. Hoy te quiero decir que su fidelidad siempre está presente. Y que si rindes tu corazón delante del Señor, Él va a extender su mano y Él va a transformar tu vida.
Dios es nuestro Salvador y por eso merece toda nuestra alabanza. Él es nuestra roca, Él es nuestro escudo.
nuestra fuerza, Él es quien nos recarga, Él es quien levanta nuestra cabeza, Él es quien nos da fuerzas como las del águila para usted y yo poder vencer nuestro gigante. Y mientras transicionamos a la cena del Señor, quiero invitar a los compañeros para la cena y preparamos nuestro corazón para la cena del Señor. Dice en 1 Corintios 11, versículo 27 al 29, por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio de Dios sobre sí mismo. Antes de entrar a la cena del Señor, es importante que examinemos nuestro corazón, cómo está nuestra vida. Y me encanta como lo dice el salmista en el Salmo 139, versículo 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Voy a invitar a que todos cerremos nuestros ojos. Examinemos nuestras vidas, examinemos nuestro interior. Si hay que pedir perdón al Señor, pidamos perdón al Señor, pidamos que limpie nuestro corazón, que limpie nuestra vida para poder recordar su fidelidad.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios, sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.